Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes, podcast en el que hablamos con personalidades del campo de los negocios, finanzas, deportes y startups, para aprender sobre su trayectoria y técnicas para llegar al éxito. Si no quieres perderte ni un solo episodio y quieres apoyar este podcast, recuerda que puedes suscribirte a través de YouTube, Apple Podcasts o Spotify. Además, en YouTube puedes darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Yo soy Joan Rovira y esto es Hablando con Líderes. En el episodio de hoy hablamos con Chloe Sucre. Chloe estudió psicología e hizo un máster en branding. Después de unos años trabajando como project manager en Abbas Media, decidió empezar su proyecto de comida saludable, Being Beautiful. Being Beautiful es una plataforma que te permite tener todo lo que necesitas para organizarte en la cocina, hacer tu compra online y comer mejor todos los días. Chloe ha publicado 3 libros de cocina y es un referente en las redes sociales con más de 100.000 seguidores en Instagram.
Buenos días, Chloe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias por invitarme.
Y perfecto, mira, bueno, primero de todo, gracias por traer el libro, Simply Beautiful. Yo me había comprado el Being Beautiful y hemos hecho bastantes recetas con mi pareja. Vale. Y realmente son deliciosas. Realmente, leyendo el libro, explicas que no empezaste el proyecto de Being Beautiful porque eras nutricionista o eras chef, sino por un problema de salud, ¿no? Por una bacteria que se llama listeriosis. Sí. Y que empezaste a descubrir que con la alimentación lo podías curar. ¿Cómo fue todo este proceso?
Fue un proceso muy largo porque, bueno, nací prematura con listeriosis y recuerdo estar de pequeña mucho tiempo con pues, dolores, problemas digestivos, problemas de piel, de energía. Se empeoró mucho en la adolescencia. Y ahí es cuando empecé a buscar respuestas en médicos, pero que no sabían muy bien lo que me pasaba. Entonces, hasta que me di cuenta que la alimentación podía ayudarme, encontrar qué alimentación, pues fue un proceso largo. Pero bueno, al final me di cuenta que la comida que ahora como que es vegetariana, muy normal, al final no es ni crudi vegana ni macrobiótica, es como, pues, muy normal. Pero, o sea, tardé como, hasta que empecé a cambiar la alimentación y no tener ningún síntoma, como 2 años... pero ha sido como muy revelador, ha sido como muy frustrante, pero la verdad es que, o sea, es un proceso largo.
Es un proceso largo. Y la parte de negocio, de decir, voy a empezar a crear Being Beautiful,
sí.
¿Cómo fue? Porque realmente estudiaste psicología y trabajabas en Abbas Media como project manager. Entonces, ¿cómo fue el proceso de decir, voy a empezar a cocinar y voy a mostrar al público cómo cocino?
Sí, también fue, o sea, fue todo muy orgánico y la verdad es que ahora cuando lo pienso en el tiempo, creo que la manera en que ha sido lo mejor que ha podido pasar, porque todo ha sido como muy, muy coherente. Pero entre que no sabía qué hacer con mi vida, que estudié psicología, luego branding y trabajé en algunas agencias de publicidad y de medios, luego, bueno, me mudé a otro continente por amor, me quedé embarazada y ahí fue como un choque en plan, vale, no sé qué hacer. Y ahí es cuando empezó como Being Beautiful, compartiendo un poco todo mi cambio de alimentación y que yo notaba cambios en mi vida. Entonces, como en ese momento no podía trabajar, dije, pues voy a abrir un blog, creo que se llamaba Made by Chloe o Chloe Sucre, y compartía, digamos, recetas muy fáciles, muy cutres, con fotos muy feas, simplemente por decir, alguien como yo, que lo habrá pasado muy mal y que quizás los médicos no sabían lo que era la celiaquía o la inflamación intestinal, buscará respuestas, oye, si puede ayudar a alguien sin ninguna pretensión. Pues mira, y empecé así un poco, eso que compartes y no sabes muy bien quién lo lee, pues un poco así, sí.
Pero al final sí. Lo leía, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Te empezaban un blog? ¿Había interacción? ¿Te ponían comentarios?
Sí, yo al principio no es como ahora que ahora entiendo un poco el blog, o palabras claves, posicionamiento, el título, Instagram, no sé si quizás había Instagram, pero no buscaba ni mucha interacción, ni likes, ni, o sea, compartía por el arte de compartir. Se iba como construyendo una comunidad muy pequeña y sí que notaba como algún interés y veía que eran las mismas preocupaciones que yo tuve y yo pensé, yo en ese momento que tuve muy sola, muy frustrada, me hubiese encantado que alguien me abriese un poco de luz, ¿no? en esas, o sea, incertidumbres. Y sí que se iba construyendo algo de comunidad, pero fue muy lento, porque tampoco yo tenía ningún objetivo de o monetizar o dónde está yendo este blog. Era un poco por el arte de compartir.
¿Y cuándo hiciste el cambio de chip, de decir, bueno, voy a utilizar esta comunidad, voy a utilizar esta pasión que tengo hacia la comida y hacia mostrar pues nuevos platos a la sociedad, para decir, bueno, pues igual me puedo dedicar a ello?
Esto fue cuando me quedé embarazada de mi hija Lu. Volví a España, que estaba en Vietnam. Mi pareja, que era piloto en su día, tuvo una crisis existencial, estaba como muy deprimido, dejó su trabajo y los dos no teníamos trabajo, más allá de que yo mejoré mi fotografía, hice cursos de fotografía culinaria y algunas marcas me empezaban a contactar para hacer trabajos de fotografía culinaria, algunos post patrocinados. Para mí siempre me ha costado mucho hacer post patrocinados si no es una marca que consuma, me cuesta mucho vender algo que quizás, o sea, no consumiría. Claro. Entonces era muy poco y vamos, no vivías de esto. Entonces claro. En ese momento dijimos, vale, tenemos X ahorros, hay que ver algo. Entonces dijimos, vamos a preguntar a la audiencia que ya hay, a Being Beautiful, que por lo poco que hay algo, intentar de lo que hay construir algo. Entonces preguntamos a la audiencia, hicimos toda una cuestión, o sea, toda una serie de preguntas, en plan, ¿qué es lo que queréis? Y fue masivo, era en esto optimizar mi tiempo, planificación, menús semanales, organización en la cocina. Dijimos, bueno, pues vamos a hacer eso. Pero vamos, o sea, no había plan B. Había 3 meses de ahorro. Recuerdo que fue como muy intenso. Una niña, bueno, un año y otro de 3. Nuestras familias, que no entendía muy bien.
¿Y en Vietnam o en Barcelona?
Eso es cuando ya volvimos a Barcelona. Yo estuve un año sola. Él venía y él volvía 2 semanas en Barcelona, 6 semanas en Vietnam y yo estaba solo con los 2 niños.
Vale.
Y ahí fue un poco que yo iba haciendo con el poco tiempo que tenía cositas, pero sin ninguna meta. Y era frustrante porque había como una necesidad de compartir o de concretizar, pero no veía la manera de monetizar. Pensaba, catering, sí, ¿cómo voy a hacer catering? Claro. Si no tengo tiempo y la infraestructura que hay que crear quizás es más difícil. Pero fue como, creo que fue en julio, fue en verano de 2016, diría, o en 2016 o 17, que hicimos este cuestionario y fue como clave, era en plan, bueno, si la gente necesita esto, vamos a hacer eso. ¿Para qué empezar a intentar ser mega creativos cuando al final la gente sabe lo que necesita?
Claro. ¿Y cuál fue la primera cosa que monetizaste?
Fue Beautiful Plan. Fue como lo más gordo, por alguna manera. O sea, el generar el contenido, generar la estructura, generar la expectativa, ver los precios, márgenes, el programador, fue ahí donde construimos Beautiful Plan. Pero previamente a esto yo ya empecé a hacer algunos trabajos de post patrocinados y fotografía culinaria, pero era muy esporádico. Y en España, vivir de esto, que te paguen, muchas veces te dan producto a cambio de, oye, te doy producto y me haces, pues, y dices, claro, bueno, yo las facturas no las pago con un bote de miel. Y es claro, muy difícil como que valoren ese trabajo. O sea, y como también en las redes hay muchos trabajos, hay mucha gente que sigue aceptando producto gratis por, bueno, producto por un post, eso no ayuda al final, claro, que estas cosas cambien. Pero yo diría que fue Beautiful Plan.
Claro. Entonces, primero, el Beautiful Plan es el modelo de suscripción, sí, que tienen para tus clientes.
Exacto.
¿Con cuántos empezaste el primer Beautiful Plan?
Fue en dos... Espera, este es el cuarto. 2018. Sí, en 2018, en septiembre. Creo que fue el 8... o en enero. En enero, el 8 de enero, el 8 de enero. Claro, en julio empezamos y yo de julio a enero,
vale,
estuve creando todo el contenido para estar... Siempre voy adelantada, porque vale, si no, no puedes generar tanto contenido. Fue en 2018, ese es el cuarto año.
Ese es el cuarto, sí, año. Entonces, después de 4 años, has publicado 3 libros.
Sí.
Hoy publicas el tercero.
Sí, hoy sale a la venta.
Beautiful Kids.
Sí, sí, sí.
Qué bueno. Tienes un marketplace de productos.
Sí,
tienes
un modelo, es nuevo, sí.
Tienes un modelo de suscripción. Sí. Tienes... podcast, tienes al final de todo. Adicionalmente tienes 100.000 followers en Instagram, que, sí, que a día de hoy pues es muy valioso. ¿Cuáles han sido los principales retos que te has encontrado? Las principales dificultades.
Hay una cosa que nadie habla, que quizás también es la parte que no lo ve y es lo menos sexy que hay, que esto es la parte de programación. Sobre todo cuando tienes un modelo de suscripción, tienes un marketplace, hay tantas cosas y plugins y cositas que la gente no ve, que es todo el tema de programación, que es en el día a día. Y bueno, yo diría que mi modelo de suscripción, más allá de la creatividad, lo creativas que pueden ser las recetas, que la gente empatice o le guste mi estilo de vida y mis recetas, que las fotos sean bonitas, si la programación no funciona, la suscripción no funciona. Entonces, que sea user friendly y todas estas cosas. Entonces, eso es una de las cosas que nos hemos visto. Luego, todo el tema de creatividad. La creatividad va y viene y yo genero una cantidad de contenido al mes para el blog, para los libros, para Beautiful claro. Plan, para Instagram, que tengo suerte porque me apasiona tanto y a veces me sale, no tengo que estar, pero hay veces que hay momentos que dices, oye, no sé qué comer, o comería pan con aguacate y huevo, pero eso no vale. Entonces tampoco se habla mucho de las dificultades creativas que puedas tener. Y luego también que quizás la gente no se da cuenta que detrás de una cuenta de Instagram hay muchas más cosas que se hacen, de seguimiento, de stock, de emails, de edición, de, hay muchísimo trabajo. O sea, a veces la gente piensa que es una cuenta de Instagram, pero hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Y cuando eres emprendedor, te gusta ser detallista, es tu proyecto, lo cuidas y trabajas 7 días a la semana, o sea, los niños van a dormir, sigues trabajando claro. Y no me quejo porque me encanta, pero son muchas horas. Sí,
y has aprendido de negocios también.
Sí. Yo que siempre me ha costado vender. Bueno, también mi pareja es el que más a veces soy, está muy bien, pero hay que vender, ¿sabes? Y yo es en plan, bueno, tal. Me cuesta muchísimo, quizás porque soy de otra forma o tengo otra formación, pero sí, aprendí un montón de cosas. O sea, claro. No tenía ni idea de márgenes o de, bueno, newsletter o de campañas. Claro. O sea, bueno, todo.
Por lo que he entendido, al final es la capacidad de programación y que pues la web responda a las necesidades de los clientes.
En septiembre, esos 4 años hemos visto limitaciones de lo que tenemos, de la plataforma, que la hemos mejorado 3 veces, y en vez de ir mejorándola hemos dicho, vamos, a partir de cero y hacer otra. Entonces, en septiembre de 2021 lanzamos la app, que será como mucho más user-friendly, flexible, más intuitiva. En formato móvil, y la idea es que también puedes acceder desde el ordenador, porque vale. Hay gente que el móvil quizás no le gusta claro. O es muy pequeño, y que responderá a todas las limitaciones que hemos visto que en estos 4 años, pues muchas cositas se podían mejorar, o la gente lo que quiere al final es que se adapte a cada uno, y esto claro. Es imposible.
Claro.
Entonces vamos a intentar acercarnos lo más máximo posible a esto. Entonces también ahí es otro reto que estamos introduciendo, que hay que introducir cada receta de 4 años a mano. Son como 1.600 recetas, pero va a quedar muy guay.
Sí, qué bien,
sí, me alegro. Sí.
¿Y la empatía? ¿Cómo juegas el papel de la empatía con tu audiencia? ¿Por Instagram? Pues me imagino que por el chat de Instagram, pero aquellos que no usan Instagram, ¿cómo te acercas al cliente final?
Sí, por un lado están las redes sociales, pero Instagram es la que más usamos o que más funciona ahora. Yo siempre soy yo que contesto y yo tengo tanta empatía que a veces digo, o sea, necesito contestar a todos los mensajes porque ya que he dedicado un tiempo a escribir, pero no llego y es imposible. Pero es verdad que la gente lo aprecia muchísimo. Pero también nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que se centra solo en Instagram o tiene todo su contenido en Instagram. Y yo siempre digo, se cae en Instagram, que se va a caer, o inventa en otra red social, te quedas o sin contenido, sin negocio, sin claro. Plataforma. Entonces hay que trabajar mucho la newsletter. Pues tener como un canal como más premium o más dirigido, con segmentado, con oye, hay gente que quizás le interese pues Beautiful Kids, hay gente que quizás le interese un curso de batch cooking, o pues gente que le interese comprar tal producto en la tienda. Entonces claro. Creo que la gente se olvida de la web y de trabajar más la newsletter, donde puedes tener como un mensaje más simple, más segmentado, pues hablar de otra forma, pues extenderte más.
Claro. Y a nivel de negocio, ya última pregunta sobre Being Beautiful como modelo de negocio. Sí. ¿Ahora es rentable en el sentido de que puedes mantener a una familia, marido, mujer y por la casa y todo lo que conlleva?
Sí, o sea, ahora mismo vivimos de ello y vivimos de ello de hace, pues no sé si 2-3 años. También estamos en un punto que, por un lado, o sea, podemos vivir de ello, pero por otro lado tenemos muchísimos gastos de programación,
claro.
De diseño, del stock. Y 1000 cosas de MailChimp, plataformas,
claro.
todas las plataformas hay que pagarlas, y, o sea, sí, pero al mismo tiempo hay muchos gastos, y al mismo tiempo estamos como sobrepasados por las tareas que hacemos.
Claro.
Desde hace 2-3 meses hay una chica, Marta, que nos ayuda con la parte del marketplace, vale. De proveedores, pedidos, márgenes, yo ahí me pierdo también, entonces yo miro, ella contacta, más la comercial,
claro.
Y la verdad es que esto ha sido guay. Pero seguimos teniendo un montón de tareas, y Luis, muchas tareas, rutinas de facturas, de IVAs, de seguimiento, de pedidos, que no estamos en el punto de poder contratar a alguien. Y entonces es un punto que es guay porque ves que vas creciendo, pero te saturas. El día a día te come y quizás le podrías dedicar más tiempo a cosas más creativas, de campañas, nuevo producto, nuevo tal, y no puedes porque estás en el día a día.
Claro, es el momento que lleváis 4 años, ¿no? Estáis creciendo pero aún falta un pelito para fichar a alguien más, reducir la carga administrativa y continuar con el proceso creativo, ¿no?
Sí, llegará, yo sé que llegará, pero llegará, es duro. Yo soy una forma, mi pareja es de otra, sufre más, y yo siempre llegará, no pasa nada, pero es verdad que él quizás también está más... En el proceso de rutinario, de que es más boring.
Claro, pero bueno, por 4 años que lleváis está muy bien lo que habéis conseguido.
Está muy bien, sí, sí.
Qué bueno. Volviendo un poco del inicio del proyecto, que fue directamente porque tenías una bacteria, te encontrabas mal y querías encontrarte mejor, ¿no? Entonces, hablando de enfermedades, me estaba informando, sobre todo a partir de Jamie Oliver, pues un poco sobre la diabetes tipo 2, que es la enfermedad, dicen que es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Entonces, estaba escuchando y escuché dos frases que me impactaron muchísimo. Una de ellas era, a partir del 2018, las expectativas de vida de un niño que nace en Estados Unidos y en Gran Bretaña es inferior a su padre.
Ya.
Eso
es muy heavy,
me quedé súper impactado. Y después, que alrededor del 10% de la población tiene diabetes tipo 2, que si hablamos de China, pues hablamos de 130 millones, si hablamos de Estados Unidos, hablamos de 40 millones, si hablamos de España, algo más cercano, de 4 millones. Entonces, realmente abrumador, y es una cosa que no teníamos antes. Entonces, mediante la alimentación, mediante un poco el día a día que vives con los productos que cocinas, ¿cuáles crees que son las principales razones por la situación donde nos encontramos, donde el 10% de la población tiene
diabetes? Sí, yo creo que también por un lado de ignorancia o de ir a lo rápido, se ha perdido un poco el arte de cocinar. La gente ya no, sobre todo, voy a hablar de Estados Unidos, pero la gente ya no entra en la cocina, no consume productos frescos, o compra cosas para llevar, o compra ya cosas hechas, y claro, todas estas cosas no te alimentan ni te sientan bien. Yo creo que la gente entra en una rutina muy perversa, entonces todos los productos que consumen pues les acaba generando enfermedades de este siglo, como la diabetes 2 o problemas cardiovasculares, o sea, porque comen todo procesado, desde el desayuno hasta que van a cenar, luego no hacen ejercicio, luego en el cole ves en los comedores, bueno, en Inglaterra o en Estados Unidos, aquí también imagino, pero creo que no es para nada comparable lo que comen, si en casa, en el cole, acaban comiendo... Es que a veces ves y no han comido nada fresco, la cantidad de azúcar, la cantidad de grasas saturadas es muy fuerte.
Claro.
O sea, hemos ido a lo barato, a lo rápido, a lo nada fresco. Y a veces digo, es lo barato porque, claro, es mucho más barato si te compras un paquete de galletas o te vas a McDonald's, pero a veces la gente tampoco puedes comer muy bien por barato también.
Claro.
Pero es cambiar un poco ese chip, pero sí, o sea, hemos... Nuestros padres o abuelos, o sea, cocinaban con muy poco y no había esa manía de comprar todo procesado, todo envasado, todo sí, empaquetado.
Claro. Bueno, tú has trabajado directamente en una agencia de medios, ¿no?
Sí.
Cuando miras la televisión o miras los anuncios, vas al supermercado, ¿qué sientes?
Yo diré que voy... O sea, no tenemos tele.
Vale.
O sea, no miramos la tele. Tenemos una tele, la usamos los viernes, sábado para ver pelis.
Vale.
Entonces, y cuando lo vemos... No, es que la tele no la vemos. Cuando veo anuncios es en internet.
Vale.
Y la verdad es que no veo tantos anuncios de alimentación. Pero mis hijos, que alguna vez han visto tele en casa de sus abuelos y tal, y sí que a veces ven anuncio, pero la verdad es que no tienen para nada el chip, o sea, movido. Pero, por ejemplo, yo al supermercado voy muy poco, porque voy como a 3 o 4 sitios o a mercados o tal, y ya voy con mi lista de compra, pero y voy como muy concienciada.
Claro.
Pero... Claro, es que no voy a supermercados normales, ahora que lo pienso. Claro, ahí tienes una saturación y una sobreexposición, ¿no? De productos procesados, azucarados, puestos justamente donde el niño tiene el nivel de los ojos.
Claro.
Con Frozen, que claro, le va a encantar si unas galletas llevan Frozen. Está todo pensado, o sea, a nivel marketing, colores, a nivel organoléptico, no sé cómo se dice. Y sí, es muy perverso. O sea, pero yo creo que el primer paso... Mis hijos no lo comen en su día a día. Si van a una fiesta de cumpleaños y hay algo que yo en el fondo no me gusta que lo coman, pero ellos, lo primer paso es saberlo. Yo les digo, oye, ¿sabes lo que lleva azúcar? Que no es bueno para los dientes, X, no tiene que ser la base de tu alimentación. Pero ya el saber, el vivir engañado, decirle, me lo como y va a sentar bien. Bueno, no. Lo comes, sabes que no es lo mejor, pero ya eres consciente de que... ¿Qué es lo que te estás comiendo? Yo creo que el primer paso es darte cuenta.
Claro, primero es darte cuenta, pero ¿cómo ha sido este proceso con tus hijos? Porque me imagino que van al colegio y tienen todos sus amigos que sí que comen donetes, etcétera.
Sí, pero... en la merienda yo lo paso fatal. Yo, y no es porque sean mis hijos y es para hacer la pelota, pero comen muy bien Y Elliot, que tiene 6 años, no se siente nada atraído por chuches. O si las prueba enseguida, hasta me dice, no me gusta, porque yo creo que no está acostumbrado a esa cantidad de azúcar en boca. Lu sí que se siente bastante atraída por todo lo que es. Aparte, salimos de a las 4, os voy a buscar, yo les traigo fruta o algo casero. Y todos sus amigos, en general, hay muchas galletas procesadas, hay muchas donetes, con lo fácil que es traer una mandarina o alguna fruta de temporada. Y sí que Lula veo que me mira de reojo y le atrae muchísimo. Entonces yo no intento ser súper estricta en el sentido de que, claro, le voy a causar el caso contrario. Pero primero le digo, es que no puedes comer esas cosas todos los días. Yo te traigo algo, te lo comes y luego ya veremos. Pero sí, con Lu es más, hay que negociar más. Pero vamos, yo estoy ahí al pie del cañón.
Pero les explicas los efectos contrarios. El primer paso, como decías, es la educación, ¿no?
Yo les explico todo. O sea, adaptado a los años que tienen. Y les explico, esto lleva mucho azúcar, el azúcar no es bueno para los dientes, o sea, algo muy básico, pero lo saben. Elliot, vamos, aparte de Elliot, lo repite como si fuese el primero de clase. Pero sí, les explico los conceptos. Igual que con la carne, yo soy vegetariana, pero en casa Luis come algo de carne y los niños comen algo. Yo en principio quería que no comiesen nada de carne, quería que comiesen igual que yo. Y sí que vi que había un interés por su parte de probarlo. Y dije, bueno, ya que ellos elijan qué tipo de alimentación quieran seguir, sabiendo que la carne, pues con comerla una vez a la semana es suficiente, sabiendo que la carne tiene que ser de calidad, sabiendo que las verduras tienen que ser la base de una buena alimentación, pues ahí ya, sabiendo eso, oye, que lo prueben. Y la verdad es que lo saben, lo tienen en cuenta, a Lu le encanta la carne, pero sí, ellos, y les digo, o sea, ¿sabéis dónde viene la carne? O sea, el fuet y tal, y yo se lo digo, o sea, sin quedarles traumados.
Claro.
Pero sí.
Pero claro, tus hijos te ven cada día cocinar, te ven que el proyecto está muy enlazado con la cocina, con comer bien, con los vegetales. Para una familia normal, donde los padres pues realmente no cocinan tanto o no cocinan o trabajan en otras áreas o en otras profesiones, ¿qué recomendaciones les darías? Pues para, pues por ejemplo, aquí en Novica, pues que ahora está habiendo un baby boom, ¿qué les dirías a los que están escuchando este podcast para que les digan a sus hijos? ¿Cómo educar?
Sí, yo diría primero que, o sea, si los padres no comen como quieren que sus hijos coman, va a ser difícil porque los hijos, los niños actúan mucho por imitación. Entonces, al final el padre tiene que ser un poco ejemplo. No puedes decir, oye, cómete la zanahoria y las espinacas, pero el padre en su plato las aparta. A veces pasa. En mi casa a veces pasa, no conmigo, ¿eh? Y entonces, claro, o sea, hay que ser un poco el ejemplo. Entonces, o sea, por un lado hay esto, por otro lado siempre digo, ir poco a poco. O sea, no puedes pretender que un niño que nunca ha comido brócoli o verduras y ha sido un trauma que pase al extremo contrario. Entonces, quizás añadir un nuevo alimento cada día. Hay dos formas, para que coman verduras y si es un niño muy tiquismiquis, o las camuflas, yo que sé, en pancakes, en crepes, en cremas, en batidos, que estén ricos, o pues intentar asociarlas a algo que les guste. Si les gusta el arroz y el queso, pues servirle el brócoli, que es algo nuevo.
Mira.
Pues con algo que les guste, siempre van a estar mucho más propensos a probar algo con algo que les guste. Implicarles, o sea, en la cocina, es un poco caos cuando cocinan contigo, pero un niño que ha cocinado, que se ha implicado, siempre también estará más propenso a probar algo que él se ha sentido orgulloso, que lo ha preparado.
Claro.
No intentar hacer cosas muy complicadas. Que sea muy visual, los niños comen mucho o se sienten atraídos por lo bonito, por lo colorido, eso ayuda mucho. No mezclarlo todo, eso de cuando tienes un revuelto, a los niños les gusta que todo esté bien separado.
Sí, ¿eh?
Sí, y luego que sí, eso y eso mezclan, pero que esté todo mezclado, a veces, no sé, tienen como ahí un toque, hay una edad muy rígida.
Ah, qué bueno.
Entonces, si les dejas un platito con todo separado, y eso también pasan tonterías, pero ayuda.
Bueno, son tonterías, pero son buenas recomendaciones.
Sí. Bueno, hay más palabras, no me acuerdo de las otras, pero esa, bueno, para si empezar está bien.
Si te salen durante la entrevista, mira, pues yo diría
exacto,
esto.
Exacto.
Claro, al final la alimentación de un niño es un triángulo, ¿no? La base sería en casa, pero después tienes la escuela y la calle.
Ya.
Entonces, en la escuela, al menos en España, en Cataluña, en Barcelona, ¿qué, estás viendo alguna evolución hacia una alimentación más sana?
Yo creo que sí, o voy a hablar de la experiencia que yo he tenido, a los colegios que han tenido. Elliot ha ido a un colegio concertado y dos públicos. Y, por ejemplo, la carne siempre es, o los que yo voy, yo pregunto, es local y es ecológica. Los yogures son también ecológicos, son de la Fageda, que es un producto de aquí. En el colegio donde íbamos antes también había muchas verduras locales y ecológicas, no 100%, porque imagino que también por costes. Pero yo voy mirando el menú Y digo, oye, no está mal. En un colegio que fuimos había opción de vegetariano y esto me pareció lo más. Y debería poder haber.
Qué bueno.
Que luego, oye, que... O sea, que quiero decir que está muy bien. Si en casa tienes un tipo de alimentación y quieres que el niño siga, pues está muy bien. Pero en el colegio donde estamos ahora, no. Pero yo veo que hay como una concienciación, sobre todo por la calidad de la carne, por cuántas veces comen carne. Las meriendas. En este cole no, yo llevo la merienda, pero había coles donde a las 4 les dan la merienda. Y ahí sí que ves muchas cosas a veces procesadas, galletas, panes...
Leches
con azúcares. Bueno, el yogurio, por ejemplo, les pregunté a Louis Elliot, ¿es con azúcar o sin azúcar? Y me preguntaron, no, puedes elegir. Y yo ya pedí en el cole que no les diesen con azúcar, pero les sugerí, ¿por qué no lo dais sin azúcar desde P3? O sea, que empiezan. Yeah. Porque el niño de por sí no lo va a pedir, pero si ya le acostumbras el paladar...
Claro.
O sea, no debería haber una opción de con y sin azúcar, y sabiendo, ya conocemos todos lo malo que es el azúcar.
Claro.
Pero sí que en las meriendas... Creo que se debería seguir potenciando, pues yo qué sé, las frutas, que son muy fáciles, o sea, hay un montón de frutas de temporada, pero se sigue ofreciendo muchas galletas, muchos lácteos con azúcar, muchos panes, pero bueno, yo creo que hay un cambio, y sobre todo hay una conciencia de cambiar, que ya es lo primero.
¿Y crees que esta conciencia viene más por cada colegio independiente o más por las políticas centrales que vienen del gobierno?
Joder, no lo sé, yo quiero pensar que, por ejemplo, los colegios públicos donde han ido mis hijos... Sí que he visto una mejora y una concienciación sobre los lácteos, la carne. Entonces creo que ahí debe haber alguna política que quiere mejorar. En el colegio que fui concertado era todo ecológico y vegetariano. Era como lo top, top, top.
Claro.
Sí, o sea que ahí también es una elección del cole.
Claro, vale.
Debe haber un poco de todo.
Y en la parte de la calle, porque al final le pasa a los niños, pero a mí a veces me pasa y la gran mayoría de gente le debe pasar, ¿no? Pero claro, entras a un supermercado, entras a una gasolinera, entras a cualquier tienda y lo primero que tienes es ultraprocesados, azúcar, bebidas energéticas, etcétera. ¿Cómo no caer en la trampa? O sea, ¿qué principios tendríamos que tener en nuestra cabeza de decir, no comas esto que es malo para tu cuerpo?
Bueno, primero saberlo, lo decíamos de saberlo, y pues ya no vives... en el engaño, y cuando ya empiezas a cambiar a una alimentación como esta, tu cuerpo tampoco te pide tanto procesado, porque digamos que te has limpiado por alguna manera, tu cerebro ya no te le pide, al contrario, te pide cosas que te den energía y tal. Otra cosa es que de vez en cuando te lo comas, yo siempre digo disfrútalo, porque la salud también está en disfrutar.
Claro.
Pero el saber qué te vas a comer, el haber hecho el cambio, tu cuerpo no te va a pedir tanto procesado. El tener una lista de compra ayuda muchísimo, porque te vas a tiro hecho. O sea, estas cosas creo que ayudan. Mis hijos, es verdad que no vamos a supermercados, o sea, donde hay tanto procesado, pero vamos a la parte de lácteos y me piden el típico lácteo con el dibujo de Danone y,
claro,
y el Frozen o el Peppa Pig, y yo no caigo. O sea, digo, pero si yo esto te lo puedo hacer en casa con un yogur normal y te añado fruta y va a estar igual de bueno.
Claro.
Y tampoco insisten mucho. O sea, a la que caes muchas veces ya saben. Y si cae de vez en cuando siempre digo, oye, no pasa nada.
Claro.
Tampoco hay que estar sintiendo, sentirte mal y agobiarte y tal. Pero si la base es buena.
O sea, sobre todo la parte de lácteos, al final la trasladas en batidos, ¿no?
En batidos caso, o, oye, te coges un yogur, por un lado trituras, yo qué sé, fresas, o sea, como si fuese un batido, y las añades al yogur y lo mezclas a mano y es un yogur de fresas.
Claro.
O te coges un tarrito con una mermelada casera y lo añades el yogur encima, igual que hacen en los yogures que compras, y es lo mismo. Hay muchas cosas que... Quizás es por pereza hacerlo, o quizás porque crees que el niño... Yo lo digo muchas veces, o en las personas más mayores, ay, dáselo que le va a hacer ilusión. Y yo siempre digo, por comer azúcar no va a estar más feliz. O sea, hay como una cosa de, ay, y yo esto me vuelvo loca, digo, pero sí, o sea, es como una cosa de, ay, pero le va a hacer ilusión, no va a ser más feliz porque coma más azúcar o esta galleta. O sea, simplemente el niño, bueno, tiene ese momento, ha visto algo que, claro, está pensado para él y le hace mega ilusión. Pero quizás si le dices, oye, lo vamos a hacer juntos en casa... con ingredientes súper ricos. O sea, lo bueno es... También eso funciona muy bien. Si le quitas algo, como la Nutella, que es procesado, y le dices, oye, pues vamos a buscar un sustituto igual, pero en sano. Entonces, ahí le buscas... O sea, le quitas algo, pero le ofreces algo mejor.
Claro.
Entonces, dice, bueno, pues, ¿por qué no?
Claro. como bien dices, al final la sociedad está comiendo ultraprocesados, platos preparados por la falta de tiempo.
Sí.
Entonces, la base de tus libros y la base de tu cocina se llama batch cooking.
Sí.
No sé si puedes explicar un poco más, porque para mí, personalmente, era un concepto nuevo, el batch cooking. Lo he intentado estas semanas y sí que realmente ves los resultados, pero no sé si los puedes explicar para que lo...
Sobre todo es en el primer libro, el batch cooking, y es como, yo creo que algo que hacían nuestros antepasados o padres no hace mucho tiempo... que es batch cooking, es como cocinar en lotes, y es dedicarle un día, que suele ser el domingo, pero puede ser el día que quieras, y es, ya que estoy en la cocina, voy a intentar que ese tiempo sea eficiente y productivo. Entonces, ¿por qué no adelantar cositas? Que puede ser una quinoa, un pesto, una crema, una granola y una ensalada.
Claro.
Estas cosas que aguanten más o menos 2, 3, 4 días en la nevera, y así durante la semana, que llegas del trabajo o tienes muchísima hambre, no tienes mucho tiempo, pues ya tienes... bastantes bases adelantadas y solamente combinas. No es lo mismo que la gente a veces vende y que no crean que vas a cocinar todas las comidas de la semana, porque la gente piensa que van a tener lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, desayuno, comida, cena. Es difícil, o te tienes que estar como todo el día del domingo preparando, y aparte muchas cosas no aguantan hasta el viernes. Pero es una manera de que tu tiempo sea más óptimo, que cada vez que entras en la cocina quizás no vas a empezar de cero.
Claro.
Es una manera de comer mejor porque compras menos on the go o para llevar, conoces tus ingredientes, y muchas veces pensamos, joder, qué pereza, ahora el domingo, acabo de decir joder, creo, el domingo que estoy mucho tiempo, pues yo que sé, delante de la tele o en redes sociales, pues en vez de estar una hora delante del móvil, oye, vete a la cocina, ponte música, y en una hora puedes hacer un pesto, quinoa, yo que sé, unas galletas y una crema. O sea, no hay que volverse locos, tampoco hay que hacer 12 preparaciones. Lo que a cada uno le funcione.
¿Cuál sería el primer paso? Si los oyentes que nos están escuchando, este fin de semana, este domingo, ¿qué le dirías? Algo muy simple, pero que cocinen y después lo puedan aprovechar para la semana.
Pues yo diría que empiecen con una hora, porque muchas veces el querer abarcar demasiado te estresas, te abrumas. Y dices, esto no es para mí, o sea, me voy a agobiar. Entonces siempre empezar con poco, y luego si vas viendo que te sirve, oye, pues la semana que viene añades otra receta. Entonces lo vas adaptando a tu tiempo, a tus necesidades. Pero mira, un pesto de guisantes, que he hecho yo uno el martes.
Qué bueno.
Alguna crema.
Que el pesto lo puedes mezclar con pasta, si comes hidratos.
Con pasta, lo puedes hacer con verduras horneadas, o haces un pampita y añades pesto, o como base en un bocadillo, o con quinoa... pues añadirle un montón de cosas.
Vale.
Y lo puedes hacer de guisantes, lo puedes hacer de kale, lo puedes hacer de rúcula, de lo que quieras. Y es como súper versátil y te aguanta toda la semana.
Esto lo entendemos como pesto de albahaca.
Sí, pero a veces no es temporada de albahaca, porque solamente es primavera, verano.
Vale.
Y lo puedes hacer de kale, de espinacas, de acelgas, de pistachos, de menta, de lo que quieras.
Entonces, ¿qué puede mejorar con el batch cooking en nuestra vida? ¿Cómo puede mejorar?
Pues vas a comer mejor... te vas a organizar mejor durante la semana, o sea, quizás típico momento, los que tienen hijos, momento baño, que llegas, la cena, tengo que bañarles, hay que acabar deberes, tengo que hacer la cena, hoy no, ya tengo la crema lista, lo único que me tengo que hacer es recalentarla y bueno, quizás añadir unos toppings.
Claro.
Pues a nivel paz mental también te encuentras mejor, vas a fregar menos, todo lo que has fregado el domingo durante la semana es abrir tuppers y combinar, y también se agradece. Si lo haces bien y te organizas bien, también abaratas, porque muchas veces vuelves del trabajo, vuelves del cole y te vas a comprar un montón de cosas que crees que necesitas, llegas a casa y tienes un montón de repes, o sea, 2 de garbanzos, 2 de tal, y si ya con tu lista de compra, tu batch cooking, vas a comprar lo que necesitas y lo que vas a consumir durante la semana, o sea que también quizás vas a ahorrar dinero, ahorrar tiempo, vas a comer mejor, vas a fregar menos... y quizás también te das un momento de reconectar un poco con la cocina, que eso también lo hemos perdido un poco y es muy terapéutico. O sea,
sí, entrando un poco con la parte de conectar, por la parte de la creatividad, porque hay muchos cocineros que se consideran artistas.
Sí.
O son artistas,
sí,
¿no? Porque
sí.
Al final no paran de improvisar, no paran de mezclar, y también hay la vertiente de la creatividad, la parte de la paz, ¿no? Del mindfulness, de estás cocinando, estás conectado con la alimentación. Incluso hay estudios que dicen que aumenta la confianza cocinar.
Seguro, seguro.
¿Qué opinas de un poco de esta situación? Tú, cuando te lo preguntan, ¿estás a favor, estás en contra? ¿Qué crees?
Sí, sí, yo para mí, y por el proceso, el recorrido que he tenido, para mí la cocina ha sido como revelador y súper terapéutico, porque digamos que de algo que pareció ser o malo en mi vida, ¿no? Que tenía un problema de salud, le consigo dar la vuelta a través de la cocina Y oye, de esto he hecho mi pasión y de esto he hecho mi trabajo. O sea, que para mí la cocina es como un gran aliado. El momento que estás en la cocina para mí es muy terapéutico, el pues estar tocando alimentos. Seguramente tiene una parte ahí de no sé cómo explicar, organoléptica, no sé cómo se dice.
Puede ser.
Mira, dicen que el otro día que hicimos un directo con una coach nutricional muy interesante.
Vale.
Cuando cocinas, estimulas tus papilas degustativas.
Vale.
Y ya de esta manera vas también, como tu cuerpo ya va despertando algunas sensaciones. O sea, que también es como muy, muy sano. Quizás cuando no cocinas vas a comer directamente algo que quizás ni tienes hambre.
Claro.
Cuando cocinas, tu cuerpo va a decir, oye, lo estoy oliendo, oye, me apetece, no me apetece. Entonces que hay una parte ahí también muy, muy de sensaciones. Sí, o sea, pero me he perdido un poco la pregunta ahora.
No, la parte de la organización y la parte de disfrutar por la cocina,
sí.
Por la parte de creatividad. Pero también muchas veces incluso la cocina te puede estresar, ¿no?
De
llegar y decir, ¿por dónde empiezo, no? He de sacar comida para pues hay unos invitados o
sí.
Para mi pareja, para mi familia, para mis hijos. Pero claro, tengo aquí las cebollas, etcétera. ¿Cómo te organizas tanto en la nevera como en el día a día para lanzarlo?
Yo tengo como un truco que es la mise en place. Cuando vas a cocinar es muy práctico o te ayuda a cocinar mejor y que esté todo más organizado, es que te coloques ya, pues en la cebolla, te coloques ya tus ingredientes, como si fueses un restaurante o un curso de cocina, aunque
vale.
Sea para ti, y la mise en place ayuda muchísimo. Tenerlo organizado un poco en la cocina, sección especias, que la nevera más o menos esté organizada por, yo qué sé, lácteos, quesos, tuppers, verduras abajo. Que la cocina tengas tu sitio de trabajo, tu sitio de, no, yo qué sé, de utensilios. Si la cocina también está limpia y organizada, tienes tu mise en place, seguro que a la hora de cocinar te vas a encontrar más a gusto y lo vas a disfrutar más y se nota. Eso no quita que hay momentos estresantes y que vengan y no pasa nada, pero estas cositas ayudan, sí, sí.
Qué bueno. Y por la parte de cuando vas a crear un nuevo plato y al final todos tus platos son muy creativos, tienen muchos colores, tienen muchas especies y la parte de fotografía es increíble. ¿Cómo creas un nuevo plato? ¿Copias, no copias?
No, lo de copiar. Porque a mí me han copiado tanto recetas, tanto conceptos. Al principio, yo soy alguien que me lo tomo muy a pecho todo, soy como muy sensible, pero esto ya lo he trabajado. Y es verdad que siempre dicen, oye, si te copian, es que lo estás haciendo bien, o sea,
claro.
Algo estás haciendo bien. Entonces intento tomármelo como algo positivo, aunque luego pienso, hay tanto trabajo detrás y el ser genuino, el ser original, no es fácil. Pero bueno, también yo soy de una manera, la persona que habrá copiado no es de otra y quizás vendrán a mí por otras, por mi forma de ser, aunque
claro.
Luego otra persona la ha copiado. A la hora de crear un plato, puede venir de la nada, de repente pienso un ingrediente, a veces estoy comiendo y digo, se me ha ocurrido algo, o voy al mercado y lo veo, lo toco y me ayuda muchísimo.
Claro.
Me guío mucho por la temporada, me guío mucho por lo que me apetece en el momento también. A veces veo un plato y de ahí surge algo. Lógicamente, todo el mundo se inspira de todo el mundo. O sea, el que diga lo contrario es difícil.
Claro.
Porque a veces yo sigo a super chefs que admiro muchísimo y veo como similitudes y a veces dices, bueno, es normal. Muchas cosas se van inventando, pero o sea, todo está inventado
las bases. Claro.
Pero de copiar a veces es obvio y duele. Pero bueno, intento darle la vuelta,
sí, encontrarlo
sí.
Como una oportunidad.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Que si me copian es porque lo estoy haciendo
sí,
bien.
Sí, sí, sí. Pero vamos, que hay que ser cada uno genuino en lo que hace.
Claro. Y el último plato, por ejemplo, que decías que tienes diferentes maneras para ser creativa. ¿Ya?
Sí.
Es por temporada, por ir al mercado, por comer. ¿No? ¿Vas a comer mucho fuera?
Pues mira, bueno,
ahora no tanto por la situación, pero
a mí me gusta comer fuera si sé que lo que voy a comer me va a sentar bien.
¿Vale?
Si sé lo que voy a comer me va a sorprender y no lo puedo preparar en casa. Hay un restaurante que me encanta que se llama Xavier Pellicer.
¿Vale?
Que para mí es el mega crack. O sea, tiene un don a la hora de trabajar.
¿Dónde está?
Está creo que en Provenza con Pau Clarís.
¿Vale?
Sí, sí, aparte, o sea, ha reabierto hace poco, o sea, me animo
bueno.
A que vayan para apoyar a todos estos restaurantes. La calidad del producto es bestial, cómo cuidan el producto, las combinaciones. Para mí es un poco el otolengui de aquí. También tiene carne y pescado, no es que sea vegetariano,
bueno.
Pero el centro siempre son las verduras Y, o sea, es está muy, muy rico.
Xavi Pei, sí. Se llama así el restaurante.
Sí, como él. Sí, sí, sí.
Vale.
Sí.
Y el último plato que creaste, ¿cómo fue? No sé si tienes algún último plato y ahora te acuerdas. No sé si es el
pesto buena pregunta. ¿De guisantes? No, a ver, José. Entre que tengo el libro Beautiful Plan, el blog... Bueno, hace poco en el blog creé un pastel de... Es que este no sé si... Un pastel de... Quería hacer una tarta de fresas, así como de repostería, de haute cuisine. Y lo dije, yo no soy así, y va a ser un lío, y la gente se... O sea, mola que la cocina sea accesible.
Claro.
Y digo, le voy a dar la vuelta y lo voy a hacer desestructurado. Entonces, al final, este es bueno, un bizcocho normal, bueno, sin gluten, sin lactosa, esponjoso. Las fresas, por un lado, entonces, era como todo desestructurado, pero me gustaba la idea de darle la vuelta de algo que quizás... rechazas y lo haces accesible. Pero intento buscar algún plato. Es increíble porque estoy todo el rato pensando en recetas. Y ahora qué fuerte. Espera, me tiene que venir algo, pero mira, el otro día para Beautiful Plan tengo que cada semana crear como 15 recetas. La gente no sé si se da cuenta y claro, que la gente quiere variedad y que esté rico, que esté apetecible, que sea de temporada y que sea con ingredientes fáciles. Y a veces, o sea, yo tengo la página en blanco los viernes, yo es cuando pienso un Beautiful Plan y digo, vale, no se me ocurre nada. Y el otro día pensé en hacer una boloñesa de alcachofas. Mira, no la he testeado todavía, pero digo, vaya, la alcachofa que es algo que intimida, no sabes cómo pelarla... Tienes que tener 10 para que tenga un poquito, es muy frustrante. Y pensé, mira, entonces tengo esto, que no lo he testeado, pero tengo mucha curiosidad de ver cómo va a quedar.
Vale, te sale la idea ahí.
Sí.
¿Cuál es el next step, el siguiente paso?
Pues es pensar, a ver, una boloñesa que tiene, pues quizás la cebolla picadita, las verduras picaditas, tiene el vino blanco, vino tinto, pero aquí vino tinto no sé si quedará bien. Tiene su salsa de tomate, tiene su laurel. Vale. Entonces es intentar de la base de la boloñesa... con cosas que vayan bien con la alcachofa y que la textura, la boloñesa a veces es, bueno, esa textura que conocemos, es esa cosa reconfortante que luego tiene que ligar bien con la pasta, por lo tanto no tiene que ser una salsa seca.
Claro.
Estoy dando vueltas, pero
no.
Sí.
Qué bueno.
Sí, a ver cómo va a quedar.
O sea, al final coges las bases, ¿no?
Sí.
Que ya están inventadas y dices, vale, de estas bases, si lo quiero juntar con la alcachofa, que pega,
sí,
¿no?
Que pega y que no pega y cómo adaptarlo al cachofa que al final tiene una textura, responde diferente al fuego que la carne, no suelta la carne y la pones y bueno, suelta agua y luego se mezcla bien, entonces tendré que ver, pero sí.
Por lo que tengo entendido, no vives directamente en Barcelona, sino...
Un poco a las afueras.
Sí. Me imagino que, claro, las tiendas que tienes cerca son más de proximidad.
Sí.
A una familia de Barcelona... ¿Dónde le recomendarías comprar? Si es mejor pues pedir por internet y que te lo traigan a casa.
Sí, ahí...
¿Cómo lo puede hacer una familia normal?
Y es una buena pregunta, porque en Barcelona, por ejemplo, yo en donde vivo tengo algunos mercados al aire libre.
Claro.
El sábado tengo delante mío, tengo una suerte, un sitio que se llama La Rural y que son frutas y verduras de temporada que las recogen de un campo que tienen ahí donde vivo. O sea, es más local imposible. A veces voy a... ¿Puedo decir?
Sí, no, claro. Sí.
A Metier... El producto fresco no es todo orgánico, pero bueno, hay cosas que encuentro que están bien. En Veritas, depende de qué, a veces también, pero aquí en ciudad no hay mercados muchos de hoy es sábado. Deberían haber más mercados
de fin de semana.
Pero sí que hay mercados en cada barrio, yo creo, mercado donde tienes tus puestecitos.
Claro.
Y creo que eso es una buena opción, que cada uno, oye, estoy en el barrio de Sants, el barrio de Gracia. Y que cada uno busque, porque seguramente los hay. Y luego en supermercados más conocidos, mirar bien cada cosa. Porque yo encuentro que, o sea, no es porque lleve el nombre X que todo esté rico, entonces ir viendo, invierto. Pues aquí voy a comprar esto porque sé que está mejor. Pues ahí esto, porque lo fresco no está tan rico.
Claro. ¿Y de online puedes recomendar a una compañía o a alguien que pues te...
¿Mi tienda online?
¿Tu tienda online?
Mi tienda online solo tiene producto seco.
Vale.
Pero es que mucha gente me preguntaba, vale, me encantan tus recetas del libro, del blog, de Beautiful Plan, pero no sé dónde encontrarlos.
Harina de arroz,
exacto,
por ejemplo.
O vainilla, o sumac, cayena, cardamomo en polvo, todas estas cosas nadie las encontraba y dijimos, bueno... Tahini, típico tahini. La gente compra en tahini que es mazacote y nosotros encontramos un tahini libanés,
claro,
que es líquido, que es blanco, que está rico y la verdad es que te cambia, o sea, las recetas. Entonces, todas las cosas que costaba encontrar o sin gluten, especias y tal, ¿especies?
Sí.
Especies.
Sí.
Pues por eso se inició un poco la tienda online. Entonces ahí, pero es todo seco y si no lo fresco, la verdad es que online... Seguramente hay, ¿eh?
Sí, ¿no?
Seguramente ahora son
ya investigaremos y le diremos a la audiencia. por ejemplo, ¿cuántos suscriptores tienes a tu plan?
A Beautiful Plan, no lo miro todos los días. Varía mucho, ahora creo que está en unos 1.500 o 1.400. 1.500, sí.
Hay 1.400 familias.
Sí.
Que cocinan batch cooking.
Sí, te diré que no todo el mundo lo hace luego. Es un poco... Vale. Creo que hay gente que lo hace a rajatabla y lo sé porque me comparten y me escriben. Luego hay gente... es como un gimnasio, habrá un montón de perfiles.
Claro.
Luego hay gente que, oye, no lo voy a hacer todo el día, pero voy a coger... Me vale porque tengo 3-4 ideas. Hay gente que se olvida. Hay un montón de perfiles. Pero yo encuentro que por el precio que es y el contenido que
cuesta,
hay...
¿Cuánto cuesta, perdona?
Al mes son $14.90.
$14.90.
Y tienes cada semana una planificación semanal con... todas las recetas, todo detallado, pero luego tienes semestral y anual, que es un pago único, pero si lo compras te sale más barato.
Vale.
Creo que semestral ahorras un mes y anual ahorras 2 meses.
Perfecto.
O sea que está bien, pero sí, o sea, la gente está muy contenta porque de verdad, yo creo que cuando das en el clavo con una necesidad real y le aportas un contenido de calidad... Y hay también, o sea, no sé si la gente sabe, pero hay un seguimiento de contestar todos los mails,
claro,
todas las preguntas, todas las dudas, que creo que esto también la gente lo agradece. También nuestra idea es justamente hacerlo... La idea de la app es que, oye, pues tengo este plan, pero Chloe me ha puesto una cena que a mí no me gusta la remolacha, oye, pues te vas a la base de datos y te la cambias con una cena que te guste.
Ah, vale.
O yo los desayunos, mira, me los pone Chloe, pero a mí me estresa verlos porque no los voy a hacer. Pues te los quitas del plan y que cada uno pueda hacer... Sí. Sí, la idea es eso.
Qué bueno. ¿Y dónde te ves dentro de 10 años?
Beautiful, sí,
¿qué, sí. ¿Hacia dónde va? ¿Va a una parte de solo cocina, restaurantes, delivery, modelo educacional, sobre todo focalizado en niños? Porque el último libro es directamente para niños. No sé hacia dónde vamos.
Ayer hice una entrevista y me preguntaron la misma pregunta y no sabía muy bien qué preguntar. Te diré que... O sea, seguir haciendo lo que hago, a mí me apasiona tanto, o sea, levantarte todos los días y decir, me apetece ir a trabajar, o sea, que no me veo muy diferente a lo que estoy haciendo. Sí que tenemos un proyecto como de Beautiful Academy, que sería más vídeos, porque sé que el paso de, ay, me gustaría hacer la receta, pero de ver la receta, es el paso a veces que falta para que la gente se,
claro,
anime. Entonces, nos gustaría como montar una academia como muy accesible, poder seguir haciendo libros, que me encanta. Beautiful Plan, pues cada vez quizás adaptarla más al consumidor y con las tecnologías que se van creando. Luego, a nivel egoísta, quizás poder tener algo más de tiempo. O sea, tanto mi pareja como yo trabajamos juntos desde casa en lo mismo.
Claro.
Y es agotador. Entonces, quizás conseguir un punto que, bueno, seguir trabajando en lo mismo, que nos encanta. Abarcar más cosas dentro que tenga sentido con lo que hacemos. Pero encontrar algo de tiempo para cada uno.
Claro, porque al final hay 4 pilares en la vida, ¿no? Que es la alimentación, que me imagino que la tienes muy
la
controlada.
La tengo, sí.
El dormir.
Exacto, lo tengo perfecto.
Bien, el movimiento, sí. ¿Cómo lo tienes?
Pues por eso, a mí me faltará empezar con unas 2 amigas, hago yoga una vez a la semana.
Vale.
Yo soy alguien muy activo o muy hiperactivo. O sea, de por sí me muevo, pero claro, no, otra cosa es moverte porque cocinas, porque los niños, y otra cosa es moverte para ti, hacer deporte.
Claro.
Yo siempre he hecho deporte, mi pareja también, y eso es lo que nos falta. Sé que todavía no podemos, pero, o sea...
Y también creo que os falta el cuarto punto, que es la relajación, ¿no?
La relajación, sí, total. Yo quizás más mi pareja, yo me relajo. O sea, yo no...
Bueno, cocinando.
Sí, también tengo la parte, es verdad, esa parte, sí, pero sí.
¿Y qué opinas del ayuno? Que ahora está
sí,
espléndido.
Sí, ahora es súper...
Me imagino que te lo deben preguntar muchas veces.
Me lo preguntan muchas veces y yo intento no contestar mucho porque no soy nutricionista.
¿Vale?
Y no quiero que tomen lo que yo hago como una recomendación. Pero yo el ayuno intermitente lo hago desde hace años, nunca hablo de ello. Pero porque primero yo soy belga y en casa siempre hemos cenado a las 7, 8. Entonces, entre que 7, que ceno es ahora.
Claro.
Y que, pues entre que me levanto y desayuno, pues quizás han pasado 10, 11, 12 horas. Entonces, una intermitente, pero por mis hábitos. Yo desayuno muy poco, suelo desayunar a las 11, 12 o directamente como. No es que recomiende que lo hagan, pero porque no tengo hambre cuando desayuno.
Claro.
No tengo hambre cuando me levanto.
Cuando te levantas.
Sí que me tomo un café, muy bulletproof coffee, que me encanta. Me suelo hacer un zumo batido, mis hijos desayunan.
Vale.
Pero yo, como no tengo hambre, o sea, y si tengo hambre, desayunaría, pero simplemente escucho mi cuerpo. Entonces... Yo creo que llevo años haciéndolo, pero porque es mi cuerpo, estoy como muy conectada con lo que necesito, con lo que mi cuerpo me pide, entonces lo hago porque me sale y también yo soy de cenar pronto, es que lo de cenar a las 10, irte a dormir luego, no duermes bien, tu cuerpo gasta energía en digerir y no en,
claro,
en reposo, entonces lo hago por mis hábitos.
Pero... ¿Qué horarios haces con tus hijos? Para...
Sí, desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir.
Sí.
Pues mira, levantamos a las 7:15... cole empieza a las 9, o sea, mira que hay tiempo, pero son un poco lentos. A mí me gusta tener tiempo para preparar el desayuno tranquilo, lo de ir rápido desayunando, o sea, me parece lo peor. Entonces, prepara el desayuno, se visten, desayuno, le vamos al cole, de 9 a 4 trabajamos. Yo, bueno, tengo mis... Cada viernes preparo la semana siguiente con las tareas de cada día.
Ah, qué bueno.
Sí, sí, de esta manera es como que soy súper eficiente.
Como la cocina, ¿no?
Sí,
como
sí,
es un batch
sí.
cooking, pero
exacto,
de...
igual. No, y vamos, es lo mejor que puedo hacer. Pero lo pongo todo, tareas tanto personales como profesionales, y lo voy como check, check, check. A las 4:30 voy a buscar a los niños. Si tengo que trabajar, pues volvemos a casa y a medio trabajo. Y si no, al parque, y ahora que hace buen tiempo. Mi pareja sí que está más... trabajando, digamos, porque tiene como cosas... Yo puedo organizarme de esta manera, pero él, por las cosas que tiene que hacer, es más, como no lo acabé hoy,
claro.
O sea, de mañana se le acumulan más cosas.
Claro.
Y él está como... Pero bueno, nos lo vamos como turnando. Y luego, en general, 7:30, 8:15 cenamos,
vale.
8:30 está en la cama, y nosotros de 8:30 a 10 solemos sacar alguna horita para trabajar. Ahora yo intento ya, en plan, ya está.
Ya está,
porque
leer,
si no... Sí, sí,
relación.
Sí. Sí, yo leo, luego cada noche leo... Y yo empecé a hacer yoga una vez a la semana. Ahora
muy
me falta
bien.
Él, sí, sí.
Ahora hay que subirlo a 2-3 veces
a la
semana.
Sí, 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 es necesario.
Y claro, todo parece muy bonito, pero estás delante de 100.000 personas
ya,
cada día.
Sí.
¿Cómo lo gestionas?
Yo bien, porque las redes sociales yo me lo tomo... No me pongo ninguna presión eso de a ver cuántos likes tiene mi foto o de darle al like para tal. Instagram hace unas cosas que no enseña, yo lo veo. Pero vamos, que como también tampoco me centro en Instagram, para mí es como una voz para dar a conocer mis proyectos. Pero a mí me gusta conectar con la gente, me gusta que se vea que no estén tampoco visualizando una vida que es perfecta, entonces me gusta ser, o sea, tal cual soy. Es verdad que son mucha gente, a veces les digo, qué fuerte, ¿no?
Es el Camp Nou entero.
Sí, 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 pero luego de los 100.000, no, o sea, por ejemplo, stories no ven 100.000 las stories,
claro.
Mucho menos. Pero yo me lo tomo bien, creo que las redes sociales hay que tener una relación muy sana con ellas, no ponerse demasiada presión... Y, o sea, yo, o sea, bien, que decir, me gusta. Sí, sí.
¿Y qué consejos nos podrías dar como para los oyentes del podcast para tener una alimentación el próximo año, una alimentación mejor? ¿Qué
nos dirías? Lo más fácil, comer de temporada, es súper barato. O sea, es decir, súper barato. Es lo más fácil que puedas hacer, no requiere de ningún esfuerzo más allá de esperarte 6 meses a comer un buen tomate. O sea, no tiene sentido comer cosas que ni tu cuerpo necesita en la temporada que no toca.
¿Cómo sabemos qué productos son de temporada? Porque claro, el tomate no es de temporada.
Es de verano.
Vas al supermercado
y
solo hay tomates.
Entonces... Eso es primero concienciar. Bueno, yo tengo un póster... Ay, tenía que... La próxima vez te lo traigo. Tengo un póster de frutas y verduras de temporada.
Vale.
Y al principio es verdad que tienes que un poco reeducarte. Porque claro, te han enseñado que tomates todo el año, berenjenas todo el año, manzanas, apio, y no es así. Entonces, es mejor para el medio ambiente, es más barato, la comida sabe mejor... Y no te requiere un cambio muy, muy fuerte en tu día a día. Entonces, comer de temporada, empezar quizás a cocinar más.
Claro.
Batch cooking o no, pero meterte más en la cocina. De esta manera controlas mejor los ingredientes. También saneas un poco tu relación con la cocina.
Claro.
Comer más verduras. ¿Sabes? La gente quiere comer más verduras, pero no lo sabe. Es la base de una buena alimentación. Entonces, hoy intentar meter más brócoli, más hojas verdes, como sea, en tu día a día. ¿Qué más cosas? Lo orgánico, no orgánico, ecológico, lógicamente es mejor comer, sobre todo los Dirty Dozens, que hay productos que los compras convencionales tienen más probabilidad de tener pesticidas, que pueden ser las fresas, manzanas, patatas, tomates, ahora no recuerdo todos. Entonces quizás priorizar, ya que quiero comer mejor y saber lo que estoy, o sea, comer mejor es comer también de mejor calidad, no te ha faltado comer más cantidad.
Claro.
Entonces, todo lo que es carnes, lácteos y algunas verduras y frutas, pues priorizar lo que sí es mejor que sea ecológico. Y no complicarse mucho. Puedes comer muy bien y muy sano con pocos ingredientes,
claro.
Y hacértelo fácil, sobre todo disfrutar.
Yo lo he intentado esta semana, a mí
sí.
Me gusta cocinar.
Eso
y,
es muy,
y,
ya
y,
dije
y,
mucho.
Y he hecho recetas tuyas y realmente en media hora tienes un plato
sí, sí,
muy
sí.
Bueno, muy rico, que te sienta muy bien.
Exacto.
Y al final es el que te sienta bien, ¿no?
Sí.
Que no tiene nada que ver pedir un delivery de, por decir una marca, Globo,
sí.
Que al final me estás pidiendo pizza, burger o sushi, o hacerte un plato en media
sí.
Hora que no cuesta absolutamente nada.
Exacto.
Pero claro, también por la parte de educación, porque para educar a los hijos hay que educar a los padres.
Ya.
Entonces, ¿cómo crees que en los próximos años se debería educar un poco la sociedad de decir, oye, esos son los productos de temporada, estos son los buenos productos, esto es lo que se debería comer? ¿Cómo crees que se podría hacer? Sé que directamente en la parte de nutrición no puedes dar una recomendación, pero más en englobar, como madre, ¿qué le recomendarías a las otras madres o a los otros padres del colegio?
Bueno, primero en el colegio debe haber una asignatura que fuese quizás no nutrición como tal, pero quizás coaching de alimentación o tu primera experiencia con la cocina, pues quizás que cocinen,
claro,
que les enseñen algunos beneficios de las verduras, que les enseñen, bueno, que haya un poco de pedagogía sobre la alimentación, sobre la cocina, sobre la compra, de dónde proviene la cosa. Hay gente que, hay niños que les enseñas verduras y no te saben decir cómo se llama la berenjena o de dónde proviene. Entonces en el colegio creo que habría, o sea, es necesario que haya alguna asignatura sobre esto. Y luego como padres, pues eso, o sea, digamos que si en casa ya comes bien, la base es buena, tú con tu ejemplo ya le estás enseñando lo que hay que comer, tener una relación sana con la comida, no llegar a ningún extremo, ni por lo muy sano que sea o el contrario, creo que ya es el trabajo más grande que puedas hacer. O sea, que si en casa hay un trabajo bueno, luego si puntualmente comen mal porque vas a un evento, a un cumpleaños, oye, o sea, eso es a veces inevitable.
Claro.
Pero en casa debe haber como mucha pedagogía, incluirlos en la cocina. No solamente que cocinen, pero por ejemplo, yo mis hijos ponen la mesa y cuando acaban, es todo lo que hay alrededor de la cocina, ¿no? El poner la mesa, en que vengan un día a comprar contigo y que vean, que pregunten, que corten, o sea, un poco todo.
Vale.
De esta manera, sí.
Y antes estábamos hablando de tu plan de los próximos 10 años.
Sí.
Y ahora acabas de hablar de una asignatura para educar al final a los niños sobre de dónde vienen las verduras, qué es la fruta de temporada o las hortalizas de temporada. ¿Crees que dentro de estos 10 años, con el peso que tienes y al final va a seguir creciendo por la parte de followers, la parte de clientes, la parte de hacerte conocer, ¿crees que podrías pasar una área de presionar o de hablar con colegios o hablar un poco por esta área
para
reforzar la comunicación, decir, oye, hay que alimentar directamente bien a los niños, hay que educarlos para que coman bien, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que es algo pendiente, hay un trabajo enorme, imagino que hay que cambiar muchas cosas que ya están establecidas, pero sí, sí, o sea, sería súper interesante, aparte tiene todo el sentido del mundo y no es, seguramente que no es tan difícil como pueden pensar, pero sí, sí, la verdad es que sí.
Sería interesante.
Ahí lo dejo,
yo te reto, dentro de 10 años...
¡Me lo apunto a colegios!
Ir a los colegios y recomendar, porque...
Alguna vez me lo han planteado, ¿eh? Yo por falta de tiempo en mi día a día también...
Ahora, cuando pases la segunda etapa de poder delegar...
Exacto.
Una parte creativa puede ser cómo puedo educar mejor a través del sistema educativo catalán, español, europeo...
Sí, sí, o sea, totalmente.
Porque realmente nunca nos enseñan de nada.
No, por eso.
Nos enseñan geopolítica o matemáticas, que son importantes, pero al
todo
final no nos enseñan la gasolina que entra en nuestro cuerpo.
Luego,
¿no?,
te independizas, te vas a estudiar fuera, Erasmus, y no sabes cocinar. Solo sabes, ni un huevo, ni pasta. O sea, yo lo veo en algunos, en mis hermanastros, bueno, que son como mis hermanos, y yo siempre les hablo tal, y a veces dices, claro, es que no, y ellos lo reconocen. Mi madre, la verdad, es que cocina mucho en casa y les ha enseñado. Y hay uno que se iba a independizar y dice, oye, me quiero que me enseñes, porque voy a irme a vivir solo y no sé cocinar.
No sé cocinar,
pero si sé que quiero cocinar, no puedo comer pasta todos los días. O sea, ¿cómo puedo incluir más acelgas, más lecho? ¿Cómo puedo hacer que me guste? Sí, no, ahí hay en niños, adolescentes y en preadultos, ¿sabes? Sí.
¿Crees que estamos en un punto de inflexión para pues, querer...
Seguramente.
Alimentarte bien o querer cocinar bien.
Yo creo que las generaciones que vienen ahora vienen ya con un bagaje bestial, ya sobre todo sobre pues la concienciación sobre el reciclaje, sobre el medio ambiente. Y seguramente también con unas ganas de comer mejor. Son gente como que ya vienen con un conocimiento extra sobre el azúcar, que se habla tanto.
Claro.
Entonces yo creo que sí, o sea, hoy quiero pensar que sí.
Bueno, esperemos, nos quedamos con esta frase de esperemos que las nuevas generaciones vengan con este conocimiento, que yo creo que sí y espero que sí.
Sí.
Muchísimas gracias, Chloe, por venir al podcast de Hablando con Líderes. Ha sido un auténtico placer.
Igualmente, gracias.
A todos los que nos estáis escuchando, recordad que os podéis suscribir al podcast a través de vuestra plataforma preferida. ya sea Apple Podcasts o Spotify. Si queréis escribirnos un correo con vuestros comentarios o preguntas, lo podéis hacer a hablandoconlideres@novicap.com. Yo soy Joan Rovira y esto ha sido Hablando con Líderes.